Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hay momentos en la vida en los que te da por pensar que hubiera sido mejor haberte quedado en casa. A día de hoy, uno de esos momentos complicados se produce cuando se enciende la luz de reserva en el depósito de gasolina de nuestro coche. En ese instante, la mente entra en un estado de alerta. Hay quien incluso comienza a resoplar, a hiperventilar, y en general empezamos a sentir pues una sensación imparable de impotencia. Si esto te pasa, puedes estar sufriendo el síndrome del surtidor, que tiene un curioso efecto. Además, mientras llenas el depósito, se te vacía la cartera a base de bien. La gasolina y el diésel superan hoy por primera vez los 2 euros a la vez. A 2,14 está la gasolina 95, marcando un récord histórico, y a 2,068 el diésel. Estas cifras son oficiales, pero la realidad es que en muchas gasolineras pues esos precios están ya muy por encima. Y luego pues encuentran los 20 céntimos de descuento, y todavía con esas en muchos surtidores seguiremos pagando por encima de los 2 euros. La bonificación se ha quedado en una anécdota. Es como si ponemos una tirita infantil para cortar una hemorragia. A las puertas del verano, nada hace indicar que los precios de los carburantes vayan a moderarse en las próximas semanas. Hoy, además, el barril de petróleo Brent sigue rondando los 120 dólares. Y ojo, porque según los empresarios de las estaciones de servicio, no es descabellado pensar en que lleguemos a pagar, atento, 3 euros por litro de gasolina durante este verano. Así que avisados estamos. Todo esto en el día en el que posiblemente volveremos a ver el incremento del precio de la electricidad. Ha sido entrar en vigor el tope al precio del gas y dispararse la producción de este tipo de energía, la que más encarece la factura. El gas, ya sabes que lo utilizan las centrales de ciclo combinado y son las que están produciendo en este momento la mayoría de la energía en este día, en este jueves. Para hacernos una idea, generan hoy tanta electricidad como el resto de tecnologías juntas. No queda otra si queremos cubrir la demanda que tenemos en España. Así que, salvo sorpresa mayúscula, la compensación que hoy habrá que pagar a las eléctricas que utilizan el gas será también de nuevo alta. Por lo pronto, el precio base sin esta compensación será de 177 euros, más alto que el de ayer. Así que la previsión irá por el mismo camino, porque además hoy el precio de esta materia prima ha vuelto a subir un 14% después de que la empresa rusa Gazprom haya anunciado que reduce más el envío de gas a Europa. Es curioso, el gobierno aprobó la bonificación de la gasolina y esta no ha parado de subir. Aprobó el tope del gas para la electricidad y ha seguido subiendo. Al final va a ser como el rey Midas, todo lo que toca lo pone a precio de oro. Es ironía, claro, pero bueno, no está demasiado alejada de la realidad. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya a continuación en titulares, como siempre, Ángel Correas.
Escuchas Mediodía COPE.
Y mira, Pilar, una noticia de última hora. Habrá cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus para toda la población. Lo acaba de decir la ministra de Sanidad. Darias no ha especificado cuándo será, aunque dice que podría ser en otoño, porque para esa fecha se espera la llegada de nuevas vacunas adaptadas a las variantes. Y siguen subiendo efectivamente los carburantes, como contábamos. Y además, a un día de la campaña electoral en Andalucía, un juzgado de Madrid deniega la medida cautelar solicitada por un particular para suspender el acuerdo sobre la candidatura de Macarena Olona a la presidencia de la Junta de Andalucía por Vox. Ahora queda pendiente que el juez estudie el fondo de la demanda presentada por un particular y que se pronuncie al respecto. A las 10 de la mañana ha abierto al público la capilla ardiente de Monseñor Gabino Díaz Marchán en el Palacio Arzobispal de Oviedo. A las puertas del edificio había ya esa hora cola para poder entrar a dar el último adiós al que fuera arzobispo de la diócesis de Oviedo durante 33 años y presidente de la Conferencia Episcopal Española entre el 81 y el 87, y fiestas del Corpus en Granada, Sevilla y Toledo, donde a esta hora recorren sus calles la custodia de Arfe después de 2 años de ausencia a causa del coronavirus. El arzobispo primado Francisco Cerro ha recordado en Eclesia COPE que la Eucaristía nos hace solidarios y nos da esperanza de que otra humanidad es posible ante situaciones como la pandemia o la guerra de Ucrania.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Florentino Pérez habla de Mbappé y el Barça está ante un día clave para su futuro.
Florentino Pérez asegura en el Chiringuito que no se sintió traicionado por Mbappé. Cree que la presión política y económica en Francia le confundieron, pero ojo, no descarta su fichaje en un futuro.
Como 15 días antes, como que cambió de la situación. Yo creo que es por una presión política que tuvo y por otro lado también me imagino que económica. Bueno, le llama al presidente de la República, un chaval, pues claro que le afecta, ¿cómo le va a afectar? Le dijimos, bueno, este no es el Mbappé que yo quería traer.
O sea, que dentro de 3 años, cuando acabe el contrato, es imposible que Mbappé fiche por el Madrid.
Yo no he dicho eso. Dentro de 3 años todos calvos, como dice el dicho.
Hoy es día clave en el Fútbol Club Barcelona porque a las 6:30 Laporta les va a pedir a los socios en asamblea que aprueben las palancas económicas para salvar al club. Por cierto, que ha habido una reunión, nueva reunión con el agente de Gavi y según ha podido saber Deportes Cope, la renovación de Gavi está más cerca. Por otro lado, la federación propone recuperar el playoff a doble partido para los ascensos después de toda la polémica que se ha generado y hoy además comienza el US Open de Golf con John Ram defendiendo título.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues seguimos con temperaturas muy, muy altas y esta ola de calor que está azotando a prácticamente toda España no solamente nos deja, pues eso, temperaturas de récord para este mes de junio, sino consecuencias muy negativas para nuestros bosques y montes. En este momento hay 12 incendios activos en España, en los que las altas temperaturas pues han tenido muchísimo que ver, ya sea directa o indirectamente. Te explico. Muchos de estos focos han sido provocados por las tormentas eléctricas, esos rayos que caen como consecuencia del calor, pero además las altas temperaturas pues han provocado que el terreno esté mucho más seco de lo normal o que las labores de extinción, de refresque del terreno, pues sean lógicamente más complicadas. En las últimas horas se han declarado incendios en Cataluña, en Navarra, también en Galicia, en Castilla y León, en Aragón o en la provincia de Granada. El que más preocupa a esta hora es el que está afectando la Sierra de Artesa de Segre, en Lleida, donde el fuego ya alcanza el nivel 2 y donde las llamas han arrasado más de 500 hectáreas de terreno, provocando además evacuaciones de muchísimos vecinos. Es el caso, por ejemplo, de Carmen, una vecina del pequeño municipio de Clúa, perteneciente a Artesa de Segre, y a quien saludamos a continuación en Mediodía. Carmen, muy buenas tardes. Hola, Carmen. Ahora parece que te escucho.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Carmen, cuéntanos, ¿cuándo fuiste desalojada de tu casa?
Nosotros fuimos desalojados ayer al mediodía, como a las 3 de la tarde. En principio nos íbamos a quedar en el pueblo, pero cuando vieron que la llama ya alcanzaba la montaña de enfrente, ya nos desalojaron.
O sea, ¿desde tu casa podías ver el incendio, Carmen?
Sí, sí. Y estaba aquí a 1 kilómetro. Tengo aquí a mis vecinos también.
Todos, bueno, estamos contando que sois vecinos de Clúa, que es un pequeño municipio, un pequeñito pueblo perteneciente a Artesa de Segre. Creo que sois poco más de 20 vecinos, ¿no?
Sí, 18 estamos viviendo fijos.
Me imagino que todos habéis sido desalojados, claro.
No, hay 4 personas se quedaron ayer, no quisieron salir, y hoy han subido 4 o 5 más. Han subido para allá porque tenemos los animales y hay un rebaño de cabras, que las cabras estaban de partos, hay que ordeñarlas, tenemos las cabras, tenemos las gallinas, entonces subieron, una parte de los vecinos han subido y al resto no nos han dejado subir. Pero una cosa que te iba a decir, no son 500 hectáreas, son 1.000 hectáreas.
1.000 hectáreas las que ya están quemadas por el fuego y además se cree que podrían ser muchísimas más.
En Valdomá, 1.137 hectáreas.
Las ha ido 1.137 hectáreas en Valdomá, que es el pueblo que está abajo nuestro.
Ahora mismo, Carmen, ¿dónde estáis los vecinos que habéis sido desalojados?
En Artesa de Segre.
¿Pero habéis sido alojados en hoteles? ¿Estáis en casa de familiares?
Sí. Sí, hemos estado en casa de amigos y de familiares y el ayuntamiento nos ha prestado también en el hostal del pueblo 8 habitaciones para si queríamos estar alguno por allí. Y hay también vecinos que están allí.
Nos contabas, Carmen, que algunos vecinos teníais animales. ¿Qué ha pasado con ellos?
Pues eso, pues ayer muy preocupados todos. Yo, por ejemplo, los míos los sorté, esperando que, bueno, que si el incendio se acercaba mucho, que por lo menos tuviera la oportunidad de marchar. Y luego hay un rebaño de cabras, 200 cabras, ¿no?
Tenemos 280 cabras.
280 cabras.
Y las abrimos porque soy Amaya, soy la quesera, la vecina que tiene una quesería. Y mi madre tiene el rebaño y ayer pues las tuvimos que abrir porque al menos si venía el fuego pudieran salir y si no llegaba el fuego que pudieran comer. Y las dejamos con agua y esta mañana hemos tenido que subir porque estaban pariendo y teníamos que atender cabritos que teníamos que dar de mamar y ha subido mi madre y mi compañero a hacer estas tareas que no se pueden dejar.
Vaya situación, ¿no? Porque nos contaba Carmen que desde el pueblo veis perfectamente las llamas, habéis sido desalojados, bueno, pues porque hay cierto riesgo, pero como decís, pues tenéis que atender a vuestro ganado, a vuestros animales que no les podéis abandonar. Bueno, pues...
Bueno, es que es nuestro negocio, es nuestra
vida.
Vida. Si ellos mueren, bueno, pues más también.
Lo
y
sé.
Además, hace 36 años, ahora esta semana que viene, que Cluat se quemó.
Otra vez.
Llegó al pueblo el fuego y fue de la misma manera. Vino de Valdomá, igual, fue como si tuviéramos un déjà vu. Y fue bastante impresionante por eso. Yo tenía 4 años cuando pasó.
Pues la historia se repite, el fuego en este caso se acerca, Clúa no ha llegado y esperemos que por supuesto no lo haga para que estéis todos perfectamente, vuestras casas, vosotros, que es lo principal, vuestras casas y por supuesto también vuestros animales. Carmen Amaya, gracias por estar con nosotros.
De nada.
A vosotros.
A vosotros.
Bueno, pues las llamas que están castigando también diferentes terrenos de Cataluña y a donde se han sumado también las unidades, la UME, la Unidad Militar de Emergencia. El segundo foco de preocupación en este jueves lo tenemos en Sierra Culebra, en la provincia de Zamora. Allí se han declarado varios fuegos, también relacionados todos ellos con las tormentas eléctricas que mencionaba antes. El de mayor riesgo es el que afecta en este momento a Río Frío de Aliste, que se mantiene en nivel 2 y, por tanto, pues cuenta también con la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. COPE Castilla y León, Laura Ríos, ¿cómo está la situación a esta hora? Buenas tardes, Laura.
Muy buenas tardes, Pilar. Aquí son algo menos 700 hectáreas, pero la situación es muy complicada y es que el calor, la tormenta seca y también las rachas de viento han propiciado la proliferación de hasta 11 focos, 5 de ellos todavía activos. Las previsiones no son buenas porque la temperatura no ha bajado durante toda la noche y las lenguas de fuego se van extendiendo. En nivel 2 de peligrosidad se mantiene Sarracín de Aliste y Ferreras de Arriba en la Sierra de la Culebra. En nivel 1, Ferreras de Abajo. Germán Matillán es el alcalde de Río Frío y Gregorio San Pedro, alcalde de Ferreras.
La situación fue terrorífica, incluso hubo riesgo de alguna carroceta incendiarse cuando estaba en alguno de los propios focos.
La Sierra de la Culebra, me imagino que la conocéis todos, era una joya que teníamos. Tenemos un poquito menos.
La carretera que une Sarracín y Ferreras está temporalmente cortada. La superficie calcinada, como decimos, se eleva ya a 700 hectáreas, un 70% de pinar. Y aquí también ha sido necesaria la intervención de la UME, aunque sí es cierto que de momento la población no corre riesgo.
Gracias, Laura. Pues esa es la situación en la provincia de Zamora. Y estamos también en Navarra, donde continúan las labores de extinción de los 3 fuegos que se han declarado en la comunidad foral. Hablamos de los de la Sierra del Leire, el de la zona de Tafalla y también el de la Raga. En Leire, las llamas no han ido a más, pero las autoridades no lo pueden dar todavía por estabilizado, sobre todo por el viento y las altas temperaturas que están complicando las tareas de ese control, las tareas de estabilización y, por tanto, las tareas de extinción. Este fuego provocaba la evacuación de los monjes que viven en el monasterio de Leire y que, de momento, durante el día de hoy, no van a poder regresar. En el restaurante del monasterio trabaja Juan Luis. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú llevas al restaurante junto con tu familia y, claro, hoy no habéis podido trabajar porque está cerrado, ¿no?
Ni hoy, ni ayer por la tarde y mañana supongo que tampoco, porque cuando lleguemos nos encontraremos con que habrá ceniza por todos los sitios.
O sea que, de momento, Juan Luis, no sabéis cuándo vais a poder volver al monasterio y abrir, en vuestro caso, vuestro negocio.
No, mañana yo confío en que podamos regresar. Los monjes, que yo creo que también mañana podrán regresar, pero todavía no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que hoy jueves no se puede acceder.
¿Cómo está la situación en cuanto a las temperaturas con esta ola de calor que estamos teniendo y que está complicando tanto pues los trabajos que están llevando a cabo los equipos de extinción? Juan Luis, ¿hace mucho calor por allí? Me imagino que sí, porque precisamente jueves y viernes es cuando las temperaturas se iban a disparar allí en Navarra.
Sí, hace mucho calor y luego pues el viento no está ayudando.
Pues dos enemigos principales del fuego. Por un lado el viento y por el otro las altas temperaturas que, como decimos, pues complican los trabajos de extinción que están llevando a cabo los bomberos. Dime, Juan Luis.
Lo que sí que me gustaría decir es que el fuego se detectó ya el martes a las 12 de la noche. Y hasta bien entrada la mañana del miércoles no apareció ningún medio aéreo para extinguirlo aquello, sabiendo que se iban a levantar vientos. Y la climatología, que ahora todo el mundo sabemos porque la tenemos en el teléfono, ¿no? Entonces ahí, desde los despachos, creo que no se ha hecho un buen trabajo. Los bomberos sí, pero desde los despachos no.
¿Crees entonces que se ha actuado demasiado tarde?
Sí, porque se actúa desde protocolos y burocracias sin atender a la realidad del día a día, de los que están allí, de los bomberos de Sangüesa, que sabían lo que iba a pasar. Y yo sé que de por parte de ellos, pero hasta que no dictaron que aparecieran los aviones y los helicópteros, pues no aparecieron, teniendo un pantano allí a 100 metros.
Pues es lo que está pasando en ese incendio que preocupa en la Comunidad Foral de Navarra, el incendio de Leire. Juan Luis, gracias por atendernos.
Nada, a ustedes, adiós.
Los que ahora mismo ya se dan por estabilizados son los declarados en las últimas horas en Valderrobres, en Teruel y también el de Ourense. El primero obligó a desalojar a un camping de cerca de 50 personas, entre ellos niños. Las llamas se quedaron a 100 metros de este camping. Por su parte, en Ourense, dos fuegos forestales han afectado al Parque Natural de Baixa Limia. Como decimos, los dos se dan ya por controlados. Pues vamos a seguir pendientes la evolución de estos fuegos, incendios muy vinculados a la ola de calor que estamos sufriendo en nuestro país y que sigue marcando la vida de muchísimos españoles, incluso para cumplir con tradiciones como el Corpus. La Iglesia lo celebra este domingo, pero muchas ciudades en España mantienen esta costumbre de conmemorar la fecha en jueves. Pues están celebrando el Día del Corpus en ciudades como Toledo, Sevilla y Granada, ciudades donde ahora mismo los termómetros se mueven entre los 35 y los 40 grados. Y nos vamos a ir en primer lugar hasta la capital manchega, a Toledo. Alejandro Ibáñez, ¿qué tal? Alex, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Desde este corpus que han denominado del reencuentro, porque por la pandemia la custodia no salía a las calles de Toledo desde el 2019, y también, como bien dices, del calor, aunque por las nubes ha hecho menor del esperado. Ahora mismo unos 35-34 grados aquí en Toledo. Algo que han agradecido esas nubes, desde luego, las miles de personas que han llenado las calles de Toledo.
Bien, con un abanico, con mucha agua y debajo de un árbol a la sombra. Así que bien, gracias a Dios, pues bien.
Ayer hizo muchísima calor. Oye, corre un poquito de aire en comparación, muy bien. Hombre, estamos en verano.
El día estupendo, como se me ha estado aquí estos días, estupendo. Pero estupendo, estupendo.
Y hemos venido la peor semana, porque es la semana que más calor hay. 40 grados, allí se pasan mal, pero aquí...
Como siempre hay de todo, Pilar, el ayuntamiento está repartiendo más de 10.000 botellas de agua y 8.000 abanicos, pues bueno, para llevarlo como buenamente se puede.
Bueno, pero el calor no ha frenado lo que decías, Alex, que miles de personas se hayan dado cita allí, se hayan congregado en Toledo para celebrar este corpus tan especial.
Sí, Pilar, y es que, bueno, hablando con la gente, todos lo destacan, especial por volver a salir a procesionar con total normalidad, por reencontrarse con la custodia en las calles, unas calles engalanadas como siempre para la ocasión, con olor a tomillo, y que son uno de los principales atractivos, sin duda, de este corpus de Toledo.
Todo, todo es bonito, las calles, cómo las han cubierto, tan bonitas de flores, los balcones, cómo se tira la gente a la calle, que aunque hace mucho calor, pero bueno, se suple con lo bonito que han puesto todo Toledo y con la vuelta a la media normalidad.
Es lo más bonito que existe. Que no haya venido a ver el cuerpo, tiene la obligación de venir a ver esto. Es muy bonito todo.
Hombre, el ambiente, la procesión, por supuesto, que es único, que hay que venir, que hay que vivirlo.
A estas horas la custodia vuelve ya a la catedral tras procesionar, como te digo, ante miles de personas.
Gracias, Alejandro, que disfrutéis de este día del Corpus. Bueno, pues muchas de estas custodias son auténticos pasos de Semana Santa portados por cofrades o costaleros, en el caso de Sevilla, y se procesiona bajo 40 grados. Imagínate el calorcito. Una temperatura a la que se acercan también en Zaragoza, donde hay una hermandad que sale a la calle con su paso, la institución de la Sagrada Eucaristía de Zaragoza. Va a procesionar a las 9 de la noche, que todavía pega el calor, con motivo del 75 aniversario de la hermandad. Miguel Ángel Asarte, hermano mayor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, las temperaturas también están altísimas allí en Zaragoza, van a rondar hoy y mañana los 40 grados. ¿Qué advertencias les habéis dado a los hermanos que van a procesionar con esos pasos y van a tener muchísimo calor, lógicamente?
Sí, bueno, yo creo que aún hay algún detalle de organización, pero bueno, en principio hay que hacer y poner el foco en la hidratación de todos los que van en el cortejo, porque va a hacer unas temperaturas, pues está previsto 41 grados y a las horas que salimos 38, con lo cual la hidratación va a ser fundamental. También la vestimenta, solamente se sale, o sea, no salimos con el hábito, evidentemente, simplemente con una camisa de manga larga. Esperemos que sea suficiente para poder aguantar estas temperaturas que decís.
Claro, estamos hablando de que los costaleros son 30 personas y que llevan unos 30 kilos cada uno. Vamos, y con esa temperatura que se espera a las 9 de la noche en torno a los 38 grados. El calor va a ser extremo, sofocante. Uh-huh. Yo no sé si ¿cuánto dura la procesión?
Pues la procesión está previsto que dure unas 2 horas y media. Yo creo que intentaremos acortar un poco de alguna manera, pues porque es mucho tiempo. A ver, la cuadrilla está acostumbrada a hacer el Jueves Santo 6 horas y media, muchos años casi sin relevos. En esta ocasión es mucho más corto el recorrido, va a haber relevos porque hay 2 cuadrillas preparadas, con lo cual entrará un 30 y saldrán 30, les va a dar tiempo a refrescarse fuera. Entonces, bueno, pensamos que no están de la alerta naranja que vamos a estar, y con alguna medida, pues bueno, que podamos hacer la procesión con cierta normalidad. Pero bueno, como digo, aún esta tarde tenemos reunión de junta y tenemos algún fleco que atar todavía.
Bueno, te iba a preguntar por eso, que me imaginaba que iba a haber relevos porque bueno, el calor va a ser muy sofocante y estar ahí tantas personas además juntas con tanto peso, bueno, pues puede ser, puede resultar hasta peligroso, ¿no?, para las personas que van a procesionar. Pues Miguel Ángel Asarte, hermano mayor de la institución de la Sagrada Eucaristía, que vaya todo lo mejor posible, a ver si las previsiones se equivocan y no llegáis a los 38 grados, se quedan los termómetros a esa hora un poquito más por debajo, y que en definitiva,
rezamos,
que vaya todo bien
para que sea así.
Y que disfrutéis de este Día del Corpus.
Muy bien. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Seguimos hablando del calor, que está siendo, ya lo sabes, protagonista esta semana en nuestro país, y también lo son de nuevo los carburantes, porque la gasolina marca hoy un nuevo máximo histórico por segunda semana consecutiva y ya supera la cota de los 2 euros. En concreto, el litro de gasolina se sitúa en los 2,14 euros y el diésel en los 2,068 euros. Esto, eso sí, sin la bonificación de los 20 céntimos que ya ha sido devorada por esta escalada de precios. Y hoy te preguntamos sobre esto. ¿Has pasado por la gasolinera? ¿Qué susto te has llevado? ¿A cuánto has echado hoy la gasolina o el diésel? ¿Estás recortando el uso del coche precisamente por esta situación, por estos precios? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tus mensajes o tus notas de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Que subemos voluntades.
Patria, tierra, libertad.
Si los dejamos solos, volverán a lo de siempre.
El 19 va de votar un gobierno de progreso.
Con
¿Conseguirá Pedro Sánchez movilizar a la izquierda en Andalucía?
¿Alcanzará la mayoría absoluta el PP?
¿Obtendrá representación parlamentaria Ciudadanos?
¿Qué resultado alcanzará finalmente Vox?
Bueno, eso significa que hay mucho interés y expectación por estas elecciones en Andalucía, indudablemente.
Sigue este domingo a las 7:30 de la tarde desde Sevilla con Carlos Herrera, el minuto a minuto de las elecciones andaluzas.
Si se confirman las encuestas y esos escaños ni suben ni bajan.
Con el análisis de Ángel Expósito en unas elecciones con una lectura nacional.
Con Pilar García Muñiz en el centro de datos y con Pilar Cisneros y Fernando de Haro en las diferentes sedes de los partidos.
Va a ser ya pronto 2 horas, ¿no? Que se han cerrado la gran mayoría de los colegios electorales andaluces.
Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía era la esperanza de que Podemos aguantase un poquito.
Este domingo, Carlos Herrera te cuenta el minuto a minuto de las elecciones andaluzas desde las 7:30 de la tarde en COPE.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Encendido nuestra vida.
Estamos escuchando la música de Dani Fernández, que es precisamente pues uno de los cantantes, uno de los artistas que va a actuar en el festival Osón de Camiño en Santiago de Compostela, un festival que comienza hoy jueves. Te recuerdo que hace 6 días, precisamente, el escenario principal de este festival se derrumbaba sobre los operarios que estaban trabajando en su montaje. 6 personas resultaron heridas, 2 de ellas de carácter grave. Bueno, pues casi una semana después, el festival se prepara, como te decía, para abrir sus puertas al público. Se espera que 40.000 personas visiten cada día el recinto desde hoy jueves hasta este sábado. En total pasarán por allí unas 120.000 personas. Alberto Varela, COPE Santiago, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, el festival arranca sin ningún tipo de problema tras unos días de incertidumbre después del derrumbe de la semana pasada.
Sí, es casi la 1:30. En una hora, a las 2:30 está previsto la apertura de puertas y se va a celebrar con total normalidad. A primera hora supongo que habrá poquita gente, pero ya conforme avance la tarde, los conciertos fuertes son a última hora, veremos, vamos, muchísima gente, miles de personas subiendo hasta el Monte de Gozo para seguir la música.
¿Qué es lo que pasó? ¿Se sabe ya el motivo por el que se derrumbó el escenario la semana pasada? Porque se hablaba de ese efecto vela, de las fuertes rachas de viento, que podrían ser la principal hipótesis del accidente. No sé si se sabe algo más, Alberto.
Se sabe lo que han dicho los trabajadores que estaban en la zona, que sí que hablan pues de que había ráfagas de viento fuerte. Se sabe que se cayó una de las torres que iban a soportar el techo del escenario principal, pero lo que falta es el informe de la inspectora de trabajo, que va a ser los técnicos los que determinen exactamente cuál fue la causa. Sí que es verdad que había ciertas rachas de viento en ese momento y que puede ser una causa muy probable, pero insisto, hay que esperar al expediente, al informe de la inspectora de trabajo, y la Policía Nacional tiene también abierta una investigación. Una vez estén listos esos informes, ya sí sabremos pues cuál ha sido la causa definitiva que hizo que esa torre se viniera abajo pues con ese resultado de 6 personas heridas, 2 de ellas graves.
Un escenario que se vino abajo y que ya se ha levantado sin ningún ningún tipo de problema. Alberto, danos un poquito de envidia, porque claro, estamos sufriendo la ola de calor en prácticamente todo nuestro país y ahí en Galicia. ¿A qué temperatura estáis, compañero?
Aquí en Santiago hoy estamos a 26 grados.
Madre mía, ¿quién los pillara?
Lo que ocurre, vamos a ver, en Galicia estos días hemos tenido diferencias brutales. Había zonas del norte, la costa norte, con 18 grados y zonas de la provincia de Ourense con 39. Es decir, no podemos generalizar porque aquí cambia mucho el clima de un sitio a otro. En el norte de Galicia han estado muy bien, 20 y tantos grados. Aquí en Santiago hemos tenido días de casi 35 y hoy estamos bastante bien, 26, 27 no está mal.
¿Y el fin de semana qué se espera para el festival?
Pues se habla de tormentas, la predicción da tormentas. Ayer hubo tormentas muy fuertes en las provincias de Lugo y de Ourense. Aquí en Santiago nos libramos. Para mañana dan de nuevo tormentas, pero claro, la tormenta a veces no se sabe exactamente dónde va a caer. Entonces, los que vayan al festival tendrán que llevar el paraguas o el chubasquero y es probable que algún chaparrón se lo coman. Pero bueno, habrá que esperar porque los modelos no son definitivos.
Bueno, pues a ver qué pasa por Santiago en ese festival, con lluvia o sin ella, que lo disfruten. Gracias, Alberto.
Un saludo.
Sigues en Mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La noticia la destacábamos hace solo unos minutos. Habrá cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus para toda la población. Lo ha anunciado esta mañana la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Habrá cuarta dosis para toda la población, así lo ha decidido ya la Comisión de Salud Pública. Ahora lo que falta decidir es cuándo. Probablemente una fecha que se pueda barajar como posible sea en torno al otoño y también porque estamos esperando para esa fecha la llegada de nuevas vacunas adaptadas a variantes.
Y un día más seguimos hablando de la subida imparable de los precios, no solamente la luz, que hoy pagamos a una media de 259 euros, es también la gasolina. Echando cuentas, llenar el depósito nos cuesta de media entre 112 y 117 euros. Es un 30% más que hace justo un año. Por segunda semana consecutiva, la gasolina bate un nuevo récord. De media se paga a 2 euros con 14 céntimos el litro y el gasóleo se encuentra a 2,068 euros. Sin incluir, eso sí, la bonificación de 20 céntimos del gobierno, pues que al final, con estos precios que no paran de subir, se ha quedado en absolutamente en nada. Desde el sector reconocen que la espiral alcista va a continuar. Nacho Rabadán es director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
La situación está muy difícil, los precios siguen al alza. Nosotros cuando vamos a comprar carburante vemos que los precios siguen subiendo y subiendo y no hay nada que nos haga prever que puedan bajar. Con lo cual la espiral alcista se supone que va a continuar, pero bueno, es verdad que esos 3 euros por litro todavía nos quedan un poco lejos, por fortuna.
Y continúa la ola de calor que se va a mantener en buena parte de la península, al menos hasta el sábado, aunque ya está empezando a dar un ligerísimo respiro en el interior y en el este peninsular. Hoy lo peor está en ciudades como Córdoba, Toledo, en la provincia de Huesca también, en Lleida o en Zaragoza, donde se van a superar de nuevo los 40 grados.
Ah, sí, que pasamos calor, sí. Hombre, en casa estamos bien, con el aire estamos bien. Esta calor es tremenda.
Ya no se puede caminar buscando la sombra.
Solucionándolo un poco con el aire acondicionado en casa y saliendo las 2 horas que se puede salir y no saliendo cuando no se debe salir y punto. Y beber agua.
Pero oye, acondicionado, y todo bien cerradico.
Es lo que hay, tenemos que aguantar, meternos debajo de la ducha y eso es lo único que nos queda. Y aún tenemos unos días, ¿eh?
Pues sí, sí que tienen para unos días, porque lo peor llegará allí, en Zaragoza, mañana, viernes y el sábado, cuando se esperan máximas de hasta 44 grados y mínimas que no van a bajar de los 27. Menos mal que al menos todas estas personas a las que escuchábamos se lo tomaban con sentido del humor, no queda otra, y también con resignación. Altas temperaturas que siguen complicando los numerosos incendios que permanecen activos ahora mismo en nuestro país. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, trabaja ya en Río Frío de Aliste, en Zamora. En la Sierra de Leire, en Navarra, el trabajo de los bomberos está frenando el avance del incendio y en Cataluña preocupa al fuego de Artesa de Segre en Lleida con dos flancos activos. Los bomberos ya se preparan para una tarde complicada por las altas temperaturas. Se espera además lluvias y también fuerte viento. Y serán 10 días, el próximo domingo 26 de junio, cuando tenga lugar en Madrid la manifestación en defensa de la vida y la verdad. Muchos sanitarios siguen denunciando las presiones que reciben para que se inscriban en el registro de objetores de conciencia por negarse a prácticas como la eutanasia o el aborto. Es el caso de Rosana, que es enfermera en un centro de salud de Guadalajara.
Yo me hice enfermera porque he visto en mi madre era enfermera también, cómo se ha dedicado a cuidar, a proteger, a ayudar a las personas. Es estar ahí siempre. Yo solo sé cuidar, hacer que la gente sea más feliz.
Y la guerra de Ucrania va camino ya de los 4 meses. Allí en las últimas horas un tren de mercancías que llevaba comida de la ONG del chef José Andrés ha sido atacada por las tropas rusas. Un misil ha alcanzado uno de los vagones, no hay heridos, pero se ha perdido toda la carga que llevaba. El ataque ha tenido lugar a poco más de 100 kilómetros de Mariupol, la ciudad que resistió durante semanas a un asedio brutal, pero que lleva ya un mes bajo control ruso, desde que se empezaron a evacuar a los últimos militares ucranianos que quedaban en la acería de Azovstal. Allí se habían refugiado 2.400 personas, entre civiles, militares y miembros también de la resistencia ucraniana. De ellas, 700 se están recuperando en diferentes hospitales ucranianos controlados por Rusia y el resto son prisioneros. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué se sabe de ellos?
Bueno, hay pocas noticias de estos prisioneros de guerra ucranianos. Alguno de estos 2.500 combatientes de Azovstal ha podido hablar con sus familiares y ha contado que se encuentran en condiciones satisfactorias, no han sufrido abusos ni agresiones durante estas semanas. Están en la prisión de Olenivka, en un pueblo de la región de Donetsk, en el este de Ucrania, en una zona ocupada por las fuerzas rusas. Desde Moscú, parlamentarios rusos han pedido que estos soldados ucranianos sean juzgados por crímenes de guerra. Medios de Ucrania informan de que hay un acuerdo entre las autoridades de Kiev y de Moscú para que estos militares, los últimos de Azovstal, no sean torturados ni ejecutados y para que estén listos para un futuro intercambio de prisioneros.
Madre mía lo que estás contando, Manu. Y es que además la situación en Mariupol pues vuelve a ser muy compleja. Claro, los vecinos siguen allí sin agua, sin luz ni gas. Es que llevan así prácticamente los casi 4 meses, ¿no?, que dura ya esta invasión. Y ahora además con la amenaza de un brote de cólera.
Sí, está el temor a un brote de cólera en Mariupol por las condiciones en las que vive la gente que queda allí. Quedan unas 100.000 personas. En Mariupol no hay recogida de basura, no hay agua corriente, no funciona el alcantarillado. Se han estado recuperando entre los escombros decenas de cadáveres a diario. Cuerpos sin vida han estado abandonados en las calles durante semanas, un caldo de cultivo de enfermedades. Hay miles de personas que hacen cola a diario para conseguir algo de comida y de agua, repartidas por las tropas rusas en lo que era antes un centro comercial. En algunos casos les exigen hacer trabajo, reparaciones, a cambio de entregarles alimentos.
Pues en Mariupol, gracias Manu, una ciudad que se convirtió en símbolo de resistencia, asediada desde el primer momento por las tropas rusas y donde no se sabe realmente cuántos civiles podrían haber muerto, pero el alcalde de la ciudad cree que podrían ser entre 22.000 y 24.000. Una ciudad muy castigada en esta guerra, donde ahora mismo viven, o malviven, como nos decía nuestro compañero Manuel Ángel Gómez, unas 100.000 personas en condiciones muy duras. Y a ver si te suena esto que te voy a leer a continuación. El viaje no concluye aquí. La muerte es solo otro sendero que recorreremos todos. El velo gris de este mundo se levanta y todo se convierte en plateado cristal. Es entonces cuando se ve la blanca orilla y más allá, la inmensa campiña verde tendida ante un fugaz amanecer.
Nunca pensé en este final.
¿Final? No, el viaje no concluye aquí. La muerte es solo otro sendero que recorreremos todos. El velo gris de este mundo se levanta y todo se convierte en plateado cristal. Es entonces cuando se ve.
Gandalf, ¿qué se ve?
La blanca orilla.
Pues sí, te estoy hablando del Señor de los Anillos, la famosa novela de fantasía escrita por Tolkien en la primera mitad del siglo pasado. Una historia ambientada en la Tierra Media, un mundo fantástico poblado por hombres y por otras razas como los hobbits, los elfos o los enanos, además de otras criaturas reales y fantásticas, y en la que se produce una lucha entre el bien y el mal, encarnada en una guerra por un anillo.
En la tierra de Mordor, el señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente para controlar a todos los demás. Un anillo para gobernarlos a todos. Una a una, las comarcas libres de la tierra...
Con esta temática, la Fundación Laudato Si, del Arzobispado de Madrid, ha lanzado la iniciativa El Camino del Anillo, una peregrinación de 8 etapas por la Sierra de Madrid. Quienes ya lo han hecho, como Juan María, aseguran que merece muchísimo la pena.
Si tuviera que resumir en 2 palabras lo que para mí fue este camino, fue la palabra belleza, porque bello fue el paisaje que me sorprendió y que además me ayudó también en mi búsqueda espiritual. Belleza también en la compañía, pero también dureza. Dureza porque el camino se hizo duro, es duro y además en verano hace calor.
Paulina es la coordinadora de un grupo de estudiantes de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid que realizó también este camino. Dice que le preocupaba en un principio no ser suficientemente experta en el universo Tolkien, que es amplísimo además, pero dice que fue algo que no fue finalmente un problema. Y asegura también que repetirán.
Sí sabía que era importante la experiencia comunitaria, pero superó con creces lo que yo esperaba, del bien que hace hacerlo en grupos, bueno, en nuestro caso no tan numeroso, éramos unas 12, 14 personas. Los paisajes, el tiempo de oración, el tiempo de reflexión, la convivencia, la autonomía que le dejan al propio grupo, ¿no?, para mantenerse como grupo, pero viendo un acompañamiento tremendamente importante y generoso de los montaraces. Así que nosotros como grupo felices repetimos.
Pues este verano, este camino, esta peregrinación, comienza su 3ª temporada, concretamente el viernes de la próxima semana. Isabel Martín es la coordinadora de esta iniciativa, de este camino tan especial. Isabel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo nos podemos apuntar a este camino? ¿Cómo se organiza, solamente en verano o se puede hacer también durante todo el año?
Pues se puede hacer durante todo el año. Lo único que en los meses más de invierno... se hace de otra manera, ¿no? Se habilitan unos albergues con calefacción y todo, entonces se hacen las rutas y la idea es volver siempre al mismo albergue. En verano no, en verano se va pasando de pueblo en pueblo, ¿no? Empezando por el Berrueco y se termina en Torrelaguna. Es una ruta circular, entonces ya hay albergues habilitados, gente que vive allí, ¿no? Que te abre su casa, ¿no? Se trata de que sea también una experiencia, pues eso, muy, muy humana. Ya no solo de contacto con la naturaleza, ¿no?, y de andar, sino de que encuentres algo, ¿no? Y eso, o sea, tenemos ahí los albergues. En Semana Santa vinieron el grupo este de Paulina, que fue una experiencia maravillosa. Y ahora mismo hay 2 hermanos belgas haciéndolo, ahora mismo, que se han venido, pues eso, desde Bélgica y están encantados de la vida. Para apuntarse habría que escribir a info@elcaminodelanillo.com o desde la página web hay un formulario y ahí contesto yo. Pues dependiendo de quién venga, por ejemplo, pues si hay niños, si hay alguna persona más mayor, pues se adapta un poco o no. Y luego siempre, o sea, una cosa que destacaría, ¿no?, es la figura de los montaraces, que somos, bueno, personas que estamos pendientes, ¿no? O sea, como que acompañamos tanto material como espiritual, o sea, desde si necesitan, yo qué sé, agua, cualquier cosa material, a caminar con ellos, escucharles, ¿no? Porque la verdad que el camino sorprende las conversaciones que pueden llegar a surgir, ¿no? Y es una experiencia, pues, muy, muy enriquecedora.
Te quería preguntar, Isabel, ¿cómo sí. encaja la fe en este camino y qué tiene que ver, además, con el Señor de los Anillos?
Pues esto, o sea, la idea es una peregrinación, ¿no? O sea, salir de tu agujero hobbit, ¿no?, de tu comodidad, y al principio a la gente se les da un anillo, ¿no? El anillo que simboliza, pues, el pecado de cada uno, lo que nos hace sufrir, lo que no aceptamos de nuestra vida, y entonces, pues, ir cargándolo, ¿no?, como la película, para ir a destruir el anillo. Entonces, todos los días, ¿no?, vas haciendo ese camino, vas viendo que la aventura, que la vida es una aventura inesperada, ¿no?, que vas con una compañía de amigos, que la vida es algo más, ¿no? Que bueno, que a pesar de la dureza, ¿no?, que el mal existe, pero que tenemos también la libertad, que dependiendo de nuestras decisiones, ¿no?, elegimos siempre un camino u otro. Y al final llegas a Torrelaguna, ¿no?, donde está el fuego secreto, ¿no?, donde descubres pues eso, la gracia, ¿no? Que no sabes cómo has llevado el anillo, pero lo has llevado, ¿no? Y entonces llegas a la iglesia de Torrelaguna, donde está la cruz del árbol de Valinor, que apunta al árbol de la vida, que es Jesucristo, ¿no? Y luego también, casualmente, el mismo recorrido del Camino del Anillo, que empieza en el Berrueco y termina en Torrelaguna, es el camino que hacía San Isidro para ir a ver a Santa María de la Cabeza. Entonces, como el amado en busca de la amada, ¿no? También estamos ahora preparando este Camino del Anillo, ¿no? Inspirado en la obra de Tolkien, adaptado para novios y matrimonios, ¿no? Porque es como un camino espiritual por etapas para ellos, ¿no? Donde te sientes llamado, ¿no? Ves que te gusta un chico, que te gusta una chica, empiezas a salir, aparecen los problemas de pareja, cuentas con tu libertad, es como un discernimiento de la vocación, ¿no? Y al final, pues realmente descubres si esa persona es para ti o no.
Pues Isabel Martín, coordinadora del Camino del Anillo, esta peregrinación tan especial, temática del Señor de los Anillos. Gracias por estar en Mediodía y por presentarnos esta iniciativa, desde luego tan, tan curiosa para este verano. Gracias, Isabel.
Gracias a vosotros. Gracias.
Y a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la relación entre la fe y la caridad. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. El próximo domingo la Iglesia celebra en España el Corpus Christi, Día de la Caridad. Amaos como yo os he amado, dijo Jesús a sus discípulos, que con un mínimo de realismo debieron sentir un escalofrío en la espalda. Porque ciertamente, para nuestras fuerzas, ese amor que todo lo espera, que todo lo disculpa, que nunca se cansa de hacer el bien, es un imposible. La Eucaristía y la caridad están intrínsecamente unidas por eso, porque ese amor brota directamente del costado abierto del crucificado. No son misticismos. Aquellos hombres rudos, que fueron los primeros cristianos, empezaron a amar de un modo que sorprendía a todos solo porque vivían de Jesús. La caridad se convirtió en un factor de construcción histórica porque había un pueblo que vivía de la fe. Y ciertamente, la caridad es la matriz de la que nace una cultura nueva, una ciudad distinta. Cáritas Española cumple estos días 75 largos y fecundos años de presencia, de testimonio de una fe que obra mediante la caridad. Y así ayuda a cambiar el rostro de nuestros pueblos y ciudades. El trabajo de Cáritas debería ser un orgullo para todos los españoles. Para los cristianos es, además, motivo de asombro renovado, de volver la mirada al manantial inagotable del que surge cada día este empeño por el bien. Cristo presente, que se nos ofrece en la Eucaristía como alimento. Como decía Benedicto XVI en Caritas in Veritate, la conciencia del amor indestructible de Dios es la que nos sostiene en el duro y apasionante compromiso por la justicia, por el desarrollo de los pueblos, entre éxitos y fracasos, y en la tarea constante de dar un recto ordenamiento a las realidades humanas, aun cuando eso no se realice inmediatamente, aunque lo que consigamos sea siempre menos de lo que anhelamos. Felicidades a Cáritas. Somos afortunados.
Pues la gasolina marca hoy un nuevo máximo histórico, por segunda semana consecutiva, y ya supera la cota de los 2 euros. En concreto, el litro de gasolina se sitúa en los 2,14 euros y el diésel en los 2,068 euros. Superan hoy por primera vez los 2 euros a la vez, la gasolina y el diésel. Esto, eso sí, sin la bonificación de los 20 céntimos que ya ha sido devorada por esta escalada de precios. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía COPE. ¿Has pasado por la gasolinera? ¿Qué susto te has llevado? ¿A cuánto has echado la gasolina o el diésel? ¿Estás recortando, por cierto, el uso del coche precisamente por esta situación, por estos precios? Pues estas son las notas de voz que ya nos habéis dejado.
Pues tengo que pasar pronto por la gasolinera, pero oye, ¿qué le vamos a hacer? Yo, dentro de todo, uso poco el coche, así que no me queda más remedio que pagar lo que toque.
Pues a 2 euros y pico está 95. Y claro que estoy recortando el uso del coche. Cuando los viajes individuales, cojo el autobús siempre que puedo. Sale mejor porque a menos que vayan dos personas en el coche, no sale a cuenta bien.
Pues queremos conocer tu opinión, tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje, tu nota de voz al 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Esta semana en el programa de Mi Gran Familia voy a conocer a Soledad Alonso, a su marido y a sus 3 hijos. Sole es una de las diseñadoras de vestidos de novia más conocida en toda España. Visitaré su taller y visitaré también su casa para conocer al resto de la familia, donde en concreto me contarán de Jaime. Es uno de los tres hijos de Sol y Javier que nació con autismo. Me contarán cómo es su realidad, su día a día, en lo profesional y en lo personal. Como siempre, una historia que no te puedes perder.
Mi gran familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto. Pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. PEG22.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué has pensado para estas vacaciones? Seguro que has oído anuncios en los que te ofrecen viajes, días de descanso, de diversión, rutas con encanto, pero tú buscas algo más. ¿Buscas una experiencia de las que marcan para toda la vida? ¿Compartir con familia y amigos? ¿Encontrarte con Jesucristo y celebrar la fe con niños, jóvenes y adultos? Ven al encuentro de laicos de la parroquia que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio. Más información e inscripciones en nuestra web accioncatolicageneral.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues día de muchos nervios para muchas familias madrileñas. Por fin ha llegado el momento de conocer las notas de las pruebas de la EBAU, de acceso a la universidad, y parece que las cosas han ido bien en general. En 94,52% de los 38.200 alumnos madrileños que se presentaron hace una semana han aprobado. Y es un porcentaje un poquito superior al del año pasado, que se quedó en el 93,1%. La nota más alta de este año la ha conseguido Gabriel Plaza, un alumno del Instituto San Juan Bautista de Madrid Capital, que ha obtenido un 10 y que se ha examinado en la Autónoma. Elsa también se ha quedado muy cerca, ha conseguido un 9,7 y con su nota de bachillerato puede estudiar matemáticas en la Politécnica.
Al final he podido llegar a la carrera, que es matemáticas. Estoy todavía que no me lo creo. He estado dudando entre universidades, pero al final me decidí por la Politécnica, que necesitaba un 12,6. Y he sacado un 13,42. Lo cual ya entro de sobra, seguro. Y nada, que estoy muy, 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 muy contenta. Y que, ay, por fin, esto ya se ha acabado. Ahora por la universidad.
Bueno, pues enhorabuena a Elsa, que estaba un poquito nerviosa cuando hemos hablado con ella hace unos minutos, y también al resto, por supuesto, de los chicos que han aprobado estas pruebas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora seguimos pendientes de un accidente que está complicando a lo largo de 3 kilómetros la salida de Madrid en la A2 a la altura de Alcalá de Henares. Un accidente en el que se han visto involucrados 2 camiones, así que van a encontrar densidad circulatoria en este tramo y vía. Disponen, eso sí, de la vía de servicio para intentar evitar este tramo. También recordamos, por obras, continúa cortada la A3 a la altura de Arganda en sentido Valencia. Van a encontrar habilitado un carril en sentido Madrid, pero circulación irregular.
Muchas gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Y ahora te quiero hablar de esas personas, muchas personas, por cierto, que se encuentran atravesando una crisis financiera que les resulta difícil de superar y quizás no saben que la legislación española provee de soluciones para aquellas que no pueden hacer frente a las cuotas de sus préstamos. Sandra López Montero es directora del Departamento de Asesoría de Deuda Fix. Sandra, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Mónica.
Sandra, cuéntame, ¿cuánto tiempo lleva vigente la conocida como Ley de Segunda Oportunidad?
Bueno, pues la verdad es que la Ley de Segunda Oportunidad lleva desde el año 2015 en España. Y es que efectivamente aún existen un montón de personas que se sienten ahogadas por sus deudas y desconocen que efectivamente la legislación española provee de soluciones tan eficaces como esta, como el Real Decreto 27/2015, que es la que se conoce como Ley de Segunda Oportunidad y permite incluso cancelar hasta el 100% de las deudas. Actualmente más de 15.000 personas se han acogido ya al procedimiento y en Deudafic somos especialistas en llevar a cabo este mecanismo legal desde el principio hasta el final, habiendo logrado a día de hoy más de 1.000 exoneraciones. Y es que las deudas no solo afectan psicológicamente y económicamente a quienes las tienen, sino que también es el país el que necesita seguir viviendo en un movimiento económico de sus ciudadanos y por eso se permite esa cancelación de deudas.
Desde luego, Sandra. La ley concursal se encuentra además ahora en un momento de cambio. ¿Cómo será la nueva ley de segunda oportunidad?
Pues efectivamente, Mónica. Ahora mismo tenemos un proyecto de ley y estamos pendientes de la aprobación final. Uno de los cambios que promueven este proceso es dar más protección a las viviendas habituales que tengan en propiedad los deudores que se someten al proceso y les permite acordar un plan de pagos con sus acreedores que conlleve pagar al menos una parte de la deuda con una cantidad que puedan decidir o acudir directamente a una exoneración de las deudas. El proceso, al final, lo que sucede es que va a ser más rápido, no va a haber tanta intervención de tantos profesionales externos, con lo cual supone un ahorro también económico para el deudor. Ahora mismo estamos esperando las últimas modificaciones y esperamos que esas modificaciones lo que promuevan sea el espíritu de la ley, ¿no?, que es dar esa segunda oportunidad financiera, una mayor acogida a esas personas que se sometan al proceso porque lo necesiten.
Por último, Sandra, ¿dónde podemos localizaros?
Pues me gustaría recordar a todas estas personas que tienen deudas, que nos están escuchando y que no saben cómo hacer frente a ellas, que recuerden que sí existe una ley que les protege, que les brinda una solución y que nos pueden contactar para un asesoramiento gratuito llamando al 91-005-3393 o contactándonos por internet al www.deudafix.es.
Sandra López Montero, directora del Departamento de Asesoría de Deudafix. Gracias por estar en Mediodía Cope. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
Cope Madrid.
Estar informado.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que juntos hayamos plantado 237.000?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
En Sala Princesa estamos de estreno. Nueva sala con toda la oferta de juego. Ruleta, máquinas multijuego, apuestas deportivas. Nueva Sala Princesa. Calle Princesa 31, Madrid. Ven a conocerla.
Consigue tu detalle de bienvenida mencionando esta emisora. Juega responsablemente si eres mayor de 18 años. La práctica del juego puede producir ludopatía.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Y ahora estaba mirando la botella de agua que tengo sobre la mesa y he recordado algo que quiero contaros. ¿Sabías que cuando reciclas una botella en el amarillo se puede convertir en otra cosa? Por ejemplo, en un juguete o una camiseta. Y es que no existen residuos, solo recursos en el lugar equivocado, porque cuando reciclas en el amarillo formas parte de un mundo que no deja de girar. Sé parte del ciclo, recicla más, mejor, siempre. Es un mensaje de Coembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. Cope Madrid.
Estar informado.
Y es jueves ya, 16 de junio. Vamos a conocer más noticias de Madrid con Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Decía yo, día de muchos nervios en muchas familias madrileñas.
Pues sí, es que además...
Vaya día este.
Vaya día este, porque vamos, estamos tratando la información, pero luego todos tenemos nuestra vida personal, amigos, parientes, sobrinos, todos... estamos todos como nerviosos.
¿Qué nota has sacado? Aprobable, va a dar para lo que quiere estudiar.
Exactamente, pues es claro, es un día de muchos nervios porque efectivamente se juegan mucho el futuro y es normal. Pero bueno, independientemente de la nota de la EBAU, pues también hay otras noticias y, bueno, pues malas noticias, porque esta mañana hemos comenzado con una muy mala noticia.
Sí.
Y es que se desencadenaba un incendio gravísimo en la calle Alianza de Villaverde, en un quinto piso. Las imágenes son desde luego impactantes, se ve cómo las llamas rompen por fachada, cómo salen por ese balcón, una cosa tremenda. Bueno, pues el resultado muy malo, dos fallecidos, un matrimonio de 64 años, los han encontrado en el rellano del piso tercero, o sea, debieron intentar bajar, estaban totalmente calcinados. Y bueno, ahora están investigando efectivamente pues las causas de ese incendio, las causas del fallecimiento, porque siempre hay que hacer la autopsia para saber si ha sido antes o después, no sabemos. La cosa es que han fallecido y hasta tres bomberos han tenido que ser atendidos.
Terrible.
Por el intensísimo calor, para que nos hagamos una idea de la cantidad de fuego que había en ese edificio. Y luego también ha habido dos atendidos por crisis de ansiedad. La verdad es que las imágenes son terribles y seguimos hablando de incendios. Mira que llevamos una temporada hablando de incendios en domicilios.
Sí, sí, sí.
Que ya no son los que se producen en los bosques, que en las casas hay que tener muchísimo cuidado, porque estábamos hablando de que se recargan los aires acondicionados. Mucho cuidado en las casas, que también se producen incendios.
Gracias, Belén. Luego os escuchamos. Nosotros seguimos ahora aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.